Sinceramente veo claros signos del apocalipsis.
Sí, también yo.
El cambio climático.
El desgaste de la capa de ozono.
La basura espacial creciente.
Los océanos y el plástico.
Políticos abriendo cuentas en TikTok.
Estamos jodidos.
Este episodio es un velociraptor tomándose una selfie en un elevador. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Osorio Chong estrena cuenta de TikTok con más de 30.000 seguidores.
Sí, así, de puntazo, mire qué bien.
Siempre me gustó mucho ese nombre y me pareció que era así como tenía su punch, tenía su de aquí al estrellato. Ajá. ¿Quién eres tú? Osorio Chong. Bueno, el senador por el PRI, Partido Revolucionario Institucional.
Todos lo recordamos.
Todos lo recordamos porque fue ex titular de la Secretaría de Gobernación, de la SEGOP, durante el gobierno de Copetes. Copetín Peña Nieto. Bueno, ha decidido abrir su cuenta de TikTok con 30.000 seguidores, así de plano es lo que pudo comprar para entrar.
Y bueno, sí, uno no puede abrir una cuenta sin comprar seguidores.
Usted, me lo topé Osorio Chong en TikTok, no tenía ningún nada.
Nadie lo sigue.
Cero vistas.
La gente no sigue, la gente no da me gustas, la gente cuando ve pocos números.
Claro, Osorio Chong.
Así de simple.
Bueno, funciona igual que las elecciones. Pues, vota a nadie que no tenga, claro. Así que bueno, Osorio Chong decidió abrir su cuenta en TikTok. Uno imagina en TikTok, gente joven bailando.
Bueno, claro.
No, Osorio Chong, así, no, pero no, muy bien, porque no subió contenido político.
Ah, mire.
Subió Feeling Good, interpretado por Michael Bublé, el cantante canadiense. Y hay unas cuestiones también, la marcha imperial de Star Wars. Para mí representa el lado oscuro,
sí,
pero bueno. Pero bueno, ahí estaba Osorio Chong estrenando cuenta. No es el único político que tiene cuenta de TikTok, pero bueno, no sé, la verdad, sorprendente.
Pero tendría una explicación, ¿eh?
Tendría una explicación.
Sí, ¿qué le gusta a los políticos más que cualquier otra cosa, por ejemplo?
El poder, básicamente, sí.
Porque el poder es impunidad y también es dinero, ¿verdad?
Sí.
Bueno, TikTok acaba de anunciar nuevos métodos de monetización, digamos, para los streamings, para las transmisiones en vivo. Por ahora la red era solo rentable para los TikTokers contratados, auspiciantes, canjes, el mismo sistema o algo similar, por decirlo, como es Instagram, por ejemplo, ¿no?
Para mí, estrellas, referentes de entre los que no estaba de momento de plano Osorio Chong, pero por ejemplo.
Bueno, ahora sumaría unas herramientas similares a las de Twitch o póngale a las de YouTube para transmisiones en vivo, para transmisiones en directo. Suscripciones mensuales de $5 que otorgan, si usted se suscribe, otorgan sticker, emojis, calcas, super TikToks.
¡Super TikToks! Sí, para Osorio.
Chingaderas así.
Muy
solo
bien.
Para los suscriptos de pago. También un chat como privado con los que están haciendo la transmisión.
Yo primero me tendría que suscribir y luego tendría todo. Mire usted.
Y así dicen las ONGs y los creadores de contenido puedan obtener apoyo en sus campañas y actividades solidarias.
Digamos,
de un modo hipócrita de decir, para que ganen lana y no se vayan a otra red a transmitir, ¿no?
Ah, no, yo pensé que como decía campañas, digo, a lo mejor la campaña está preparando el PRI una campaña
también,
Osorio Chong,
claro, entonces,
que hay mucho pedo con esto de cómo se financian las campañas.
Sí.
A lo mejor empiezan los financiamientos de campañas a través de, no sé, streaming. Póngale, de TikTok.
Sí.
El mundo está de teta, señoras y señores. Bueno, el senador a lo mejor necesita que le avienten unos stickers por los streaming,
¿no?
Porque
ser,
la política
no
paga. Es una posibilidad, sepa la madre. Bueno, señoras y señores, hablando de política, hablamos de política internacional. Zelensky listo para abordar el fin de la guerra, pero para eso necesita platicar con Vladimir Putin. Dijo, yo estoy dispuesto a hablar con Vladimir Putin, que se termine todo esto, que taza cada uno a su casa, que aquí se rompió una jerga y todos, los de Ucrania por Ucrania, los rusos por Rusia, pero con Putin.
¿Y qué dijo Vladimir?
Vladimir está en otro pedo, dijo, a mí me vale mucha verga, la economía rusa permanecerá abierta, no me importa las sanciones económicas impuestas de nada, y Rusia intensificó sus ataques en la región de Lugansk, la región prorrusa, ¿no?
Claro.
Así la situación, y Estados Unidos se consterna una vez más con cada noticia de este tipo, pero realmente no hace mucho para modificar la realidad. Hubo una masacre en Texas, en Buffalo la semana pasada. Un supremacista, ahora en Texas, un chico de origen latino. A ver, más de 14 niños muertos, un profesor, una maestra, denominador común, armas que puedo comprar en la esquina sin PEX, y algunos otros problemillas sociales que como la sociedad norteamericana todavía no se atreve del todo a abordar, digamos. Así que se reportan al menos 14 niños muertos, múltiples heridos tras un tiroteo en una escuela primaria en el estado de Texas. Greg Abbott, el gobernador republicano, él salió a hablar que esto, que lo otro, que lo demás allá, pero así la situación que nos consterna, digo, como sociedad estadounidense, prácticamente cada vez que escuchamos una de estas noticias, pero como que hay como mucha temerosidad de abordar el tema de manera profunda. Ataque armado.
Es que está muy dividido, ¿no? También el tema.
Sí, claro,
Pero cómo
se aborde, porque además tiene múltiples abordajes.
Exacto.
Porque algunos saldrá a decir, bueno, las armas están ahí y no se disparan solas.
Pues claro.
Y otro saldrá a decir, bueno, pero esto tiene que ver con, bueno, y habrá otro que diga, no, no es tan fácil comprar un arma como dicen por ahí, que uno la puede comprar en Walmart, hay que tener ciertos permisos y autorizaciones y la chingada. En fin, como sea, hay gente que no va llegando a su casa. También ocurre lo mismo con condimentos totalmente diferentes en México, en Celaya, Guanajuato, ataque armado contra negocios que fueron prendidos fuegos, inclusive luego de los ataques, más de una decena de muertos en la colonia Linda Vista de Celaya, Guanajuato, zona infernal por estos momentos. Señoras y señores, hoy es la quincuamilésima, vicentésima, sexagésima octava emisión de En Caso de que el Mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Muchas gracias. Hoy vengo revolucionario, marchando al cabildo y queriendo saber de qué se trata.
¿Y de qué se trata?
De la llamada Revolución de Mayo de 1810 en Buenos Aires, Argentina, que si analizamos de cerca, se fue distorsionando bastante. Ni tan revolución, ni tan popular, ni tan en contra de España, ni tantos paraguas frente al cabildo que hoy está frente a la Casa de Gobierno Argentina, la Casa Rosada.
No diga eso. ¿Cómo que le han mentido a los niños argentinos durante 200 años?
Bueno, bueno, tampoco es tan mentira, y esas sutiles y no tan sutiles modificaciones historiográficas son muy comunes en todas partes del mundo para generar identidad nacional. Pero la historia a veces se va, digamos, transformando a través del tiempo y de sus lecturas. Una pintura de la época que se fue replicando en dibujos, copias e imágenes es muchísima gente en una plaza frente al cabildo esperando que los allí reunidos anunciaran la rebelión. Tan interesados estaban en el futuro de la patria que, a pesar de haber una lluvia pertinaz en la húmeda Buenos Aires al borde del Río de la Plata, se mantienen estoicos con sus paraguas.
La heroicidad del pueblo. El pueblo unido, aunque con las inclemencias meteorológicas, jamás será vencido. Pero yo he oído a algunos decir que ni llovió ese día y que los paraguas ni siquiera se habían inventado.
Siempre seduce el revisionismo histórico cuando nos dice en que nada es como nos enseñaron. Pero sí llovió, ¿eh? Llovió y de manera intermitente toda la semana.
¿Y los paraguas?
Sí, se habían inventado. Y había una tienda de Buenos Aires que los vendía. Claro que era un artículo de lujo.
¿Y el pueblo?
La realidad es que no era tanta gente la que estaba expectante. Incluso tomando en cuenta que los habitantes de Buenos Aires en 1810 eran cerca de 45.000, el porcentaje de gente que estaba en la plaza era ínfimo. La mayoría no sabía que estaba pasando algo en el cabildo. El porcentaje de analfabetos era altísimo. Lo que había sido el fuerte de Buenos Aires, capital del virreinato del Río de la Plata, no era gran cosa. El lodazal en que se había convertido la zona se asemejaba más a un gran potrero que no invitaba a quedarse parado allí mucho tiempo.
Ah, imaginar un día gris y oscuro que al día siguiente despunta con un sol refulgente porque estaban haciendo la patria es muy bonito.
Sí, muy poético. Y a veces a la vida, a la historia, hay que ponerle poesía porque si no es un bodrio. Pero al día siguiente, el día siguió gris. Hacía frío y sí había esclavos a la orden de los independentistas. Había mazamorreras con canastos vendiendo, obviamente, mazamorra. Y estaban todos los personajes que los niños argentinos replican en los actos escolares.
El 25 de mayo es la culminación de un proceso que va a dar pie a otros que finalizarán con la declaratoria de la independencia 4 años más tarde, 9 de julio de 1816. En Tucumán.
El 25 de mayo, los revolucionarios, un grupo de españoles y criollos de primera generación, destituyeron al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros.
Oh, ¿y cómo lo destituyeron?
Le tocan la puerta de la casa y le dicen, ya terminó su mandato.
Así sin más.
Así sin más. Porque más que ver lo que pasaba en las colonias, había que ver lo que pasaba en la Casa Real de España. La primera junta de gobierno no tenía un espíritu tan revolucionario. En realidad, solo había decidido reemplazar a la autoridad del Consejo de Regencia de España e Indias, pero seguía fiel a quien consideraban el verdadero rey de España, Fernando VII.
Que, entre paréntesis, dicho sea de paso, Casa Real cuyos colores representativos son el celeste y el blanco.
España había sido invadida por Francia. Las tropas de Napoleón llegaron en 1808 obligando a la abdicación del rey Carlos IV y su hijo Fernando VII, y eso provocó con cierto delay un tembladeral en todas las colonias.
Napoleón Bonaparte, en nombre del primer imperio francés, colocó en el trono español a su hermano mayor, José Bonaparte. Sí, el apodado Pepe Botella por los locales dada su inclinación a la bebida. Así que entre 1808 y 1814, España, igual que muchas de sus colonias, se encaramaba en su propia guerra de la independencia, en este caso, del Imperio francés.
Llegando las noticias a las colonias de que se estaba pagando impuestos a un rey que de momento estaba preso, los aires independentistas y revolucionarios eran casi obligados.
Los historiadores más buena onda hablan de la máscara de Fernando VII, una especie de maniobra política que en realidad colocaba a los revolucionarios de las colonias luchando por el regreso al trono de Fernando y la salida de Francia de territorio español, cuando en realidad solo querían la independencia de las colonias, pero usaban la excusa de pelear por Fernando para evitar la rápida reacción militar que les pudiera abortar el plan.
Como sea, la intervención francesa terminó dando nuevos aires a España. Fernando VII regresó al trono cuando el Imperio francés se empezó a desintegrar, desde la carísima victoria en el frente ruso en 1812 hasta Waterloo en 1815.
Y en 1812 nace la Constitución Republicana, que limita el poder del rey poniéndole fin al absolutismo, poniéndole fin al viejo régimen, cambiándolo por uno un poco más liberal, digamos, modificando el poder tanto en España como en las colonias, es decir, la firma de independencias coloniales estaba casi servida en bandeja a partir de ahí.
Exacto, aunque como la historia nunca es tan lineal y simple, llegaría el tiempo de batallas, guerras, luchas, idas y vueltas, sublevaciones sofocadas, debates de ideas de qué hacer con las nuevas condiciones de territorio, gobiernos y cartas magnas.
Digamos que nadie entrega tanto poder, riquezas y dominación sin pelear.
Mucho menos si hasta hace muy poco era uno de los ejércitos imperiales más poderosos de Europa.
Día patrio para Argentina entonces, 25 de mayo, día de la Revolución de Mayo, fue un viernes y es feriado nacional.
Así que hoy, según reza parte del himno nacional argentino, al gran pueblo argentino, ¡salud!
¡Salud! Claro que sí, como que no, con vino mendocino, o sanjuanino, o riojano, perfecto, o salteño, ahí nos dirán las chicas de Latitud 32... sobre todo la sureña de sí, las dos, sí. Con qué vino brindar, ¿no? Hay platillos típicos que se comen en Argentina, claro, en esta sí, fecha, claro, ¿verdad? Sí. El locro es uno de ellos, que es una especie de guiso.
Poderosísimo.
En este tiempo en Argentina hace frío, ¿no? Hemisferio claro, sur, claro, hace frío, claro, así claro, que un guiso poderoso con todos los condimentos. Gran momento de darse una vuelta por el canal de YouTube en caso de cocinar, porque nuestro cocinero experto Argento, claro, el arcángel de Avellaneda, sí, Santa Fe, ha cocinado un locro maravilloso, y hay
Perfecto.
Muchas recetas ahí que tienen que ver con esta argentinidad.
Ya le caemos al Arcángel.
Ya le caemos al Arcángel ahí en Avellaneda, sí. Santa Fe. Sí, y el locro dicen que al día siguiente se pone más sabroso. Al otro se pone más sabroso.
Sí, sí.
Luego ya, porque uno ya empieza a correr peligro, ¿no?
Claro,
pero sí, bueno, también la mazamorra, muy consumida en toda Latinoamérica, pero con muchas variaciones de la receta según los países
muy
y las regiones.
Sí, el mismo nombre, pero muy distintas, todas a base de maíz, ¿no?
Prehispánico, claro. En Argentina es una preparación semiespesa, dulce, en base de maíz blanco, azúcar y vainilla. Y en cada región
va cambiando,
va variando.
Ajá, mucho.
Y mucho.
Sí,
en algunos casos,
mucho.
Por ejemplo, en Paraguay nos han informado que al locro, que es ese guiso, le llaman mazamorra.
Por ejemplo.
Lo cual, bueno,
claro.
El punto en común será que hay maíz también dando vuelta entre todos los condimentos. Empanadas calientitas también de carne o de choclo, que viene a ser el elote, ¿no? Los granos de elote con una especie de salsa. Pastelitos que no son más que unas especies de empanadas fritas, dulces, generalmente con dulce de membrillo, con forma como de estrella, ¿no?
Sí, con masa de hojaldre.
Efectivamente, y bañadas en almíbar, en muchos casos. Algunos le ponen chispas de algo, ¿sí?
Dicen que fueron creadas el 25 de mayo.
Ah, mire usted.
Para vender, pero la verdad es que no hay mucho dato.
Incomprobable,
histórico.
Dice. Pero bueno, la mazamorrera a lo mejor le hacía un combo mazamorra y pastelitos o algo así. Bueno, churros, rellenos o no, ese es
no
el gran debate.
Wey.
Yo imagino
que
el churro relleno es un invento bastante posterior al churro, ¿no? El churro no hay que explicarlo, es una masa, ¿no? Eso es más o menos
eso,
universal.
Es igual casi,
no estamos hablando del churro de mota, ni mucho menos.
No.
Pero no sé, yo por ejemplo soy fan de los rellenos. El churro para mí sin relleno es lo mismo que nada.
Si está recién hecho, una especie. No,
bueno, pero todo lo recién hecho.
Sí,
escoba nueva barre bien, dice el dicho.
Sí, sí.
Y para beber, imagino que mate. Muchos optarán por el mate.
Mire.
El vino nunca debe faltar. En caso de que todo eso falle, asado. O sea, el asado está
también,
siempre presente.
Exacto.
En Argentina
dicen que
permanentemente.
En esa época ya había muchísima carne.
Y había gente matando vacas y haciendo asados.
Sí,
celebrando a cuenta una independencia que llegaría con el tiempo, digo.
A mí me impresiona muchísimo, muchísimo lo que pasó con el Cabildo de Buenos Aires, que lo pudimos disfrutar muchísimo cuando estuvimos allá.
Sí, en realidad lo podríamos haber disfrutado mucho más, porque era mucho más grande
y lo gigantesco y lo fueron destruyendo.
A lo largo de la historia le fueron
por
cortando.
Calles, por esto, por lo
por
otro.
Lo que sea, arcadas.
Sí.
En un momento tenía, creo que 5 y 5.
5 y 5 de un lado más la entrada principal, creo que eran.
Luego le fueron como achurando.
Que 2 de cada lado.
El mismo sistema que utilizan algunos para el asado, ¿no? Meterle cuchillo ahí directamente, bueno, quedó en su mínima expresión, digamos, el cabildo de la ciudad de Buenos Aires.
Todo completo.
Y lógicamente,
¿no?
Claro, lógicamente.
Sí, sí.
Pero el tránsito sería un tanto más complicado,
es
imagino.
Verdad,
pero la verdad que destruir patrimonio histórico
por el
tránsito, yo creo
que
en muchos lugares están recién ahorita tomando conciencia de aquello, ¿no?
Es verdad.
En fin, damas y caballeros, vamos a presentar a Trona de María Tijuana, su conjunto, comenzado por nuevo con Free Espacio Cósmico, el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo está, capitán?
Bueno, tenemos a nuestros testers, por supuesto, dando vueltas por aquí, la Licea de Toluca. México dice: mis queridos, estoy probando la nueva aplicación, funciona de maravilla.
Perfecto.
En Toluca funciona de maravilla.
En Toluca.
Especialmente cuando Google Podcast hace de las suyas y no actualiza el podcast. Está haciendo esos chistoretes.
¿No?
Google Podcast últimamente. Como
Google
que se retrasa, se apetece, se pone así locochón. Así que bueno, eso. Así que bien. Por otro lado, tenemos a Looney Wolf de Baja California que dice: yo tenía el problema de identidad, parte 2 ya está completo. ¿Se acuerdan? No soy Luis con Z, sino Luis con S. Problema resuelto. En caso de que el mundo se desintegre, es profético. Me dijeron, venga para acá, dijo el licenciado, y yo se lo resuelvo. No hay problema, me tuve que poner la del Puebla en Tlaxcala.
Claro, claro.
Y nosotros le dijimos, aquí si se pone la del Puebla, que viene a ser moche, que viene a ser, a ver, agilice esto, póngale vaselina con dinero.
Sale.
Todo jala, amigo.
Sí.
Lamentablemente.
Sí.
También llega Luis de Ushuaia, Argentina, que dice: hola, gente, saludos. Hace un tiempo me realizaron la vestimenta artística de Radio Pirata Ushuaia. Y bueno, estaría necesitando algunos cortes. Luis. Ha pasado tanto tiempo.
Claro, sí.
Luis, yo no sé si eres consciente, pero pasaron 20 años de...
Póngale, claro.
Ya no le hacemos algunas cosas.
O sí.
O sí. Sí, pero un abrazo grande para Luis de Ushuaia, que llegó enviando este mensaje como si hubiera sido ayer.
Claro, sí, sí.
Sábado a la noche. Pasaron unas cuantas semanas. Un abrazo grande para Luis de Ushuaia, que recordamos, por supuesto, aquella artística para Radio Pirata de Ushuaia. El Huemón de Güemes, Salta, Argentina, dice: aquí estoy testeando desde el LG K50S. Felicidades por la aplicación. Me encanta que me llegara a mi correo una copia de los mensajes que envío desde aquí, ya que por eso mismo prefiero comunicarme desde la casilla de correo. Un abrazo a Andota, dice, la resistencia existe.
Claro.
Qué eficiencia, la de la ciencia. Ajá. Un abrazo para el Güemón.
No, dice que ahí no le está llegando. Cuando envía por formulario, no le llega una copia. En cambio, le gusta saber qué es lo que envió, entonces por eso los envía por mail.
Claro, sí.
¿Se entendió?
Sí, yo lo entendí perfectamente. Bien. Porque estoy sincronizado con el Güemón, porque hoy desperté totalmente, ¿cómo era eso? Carla La Montañesa.
Afrodisíaco.
Carla La Montañesa de Monterrey, Nuevo León, México, dice: solo para informar que desperté afrodisíaca. Pero qué bonito. Carla La Montañesa, con esa sonrisa que se carga. Y afrodisíaca. Pero no hay quien le gane. Señoras y señores, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es La Muda.
Sí que sí, Mudita.
Bien, Muda. Agradecemos al caballero Cruz. De Morelia, Michoacán.
Ajá.
Por el dibujo de todos los tripulantes de la nave que hizo en horario escolar mientras tenía que estar estudiando repasando para el examen.
Es que ya sabía todo.
Totalmente. Nos llegó gracias a la química realista bella, a la que le enviamos también un apapacho.
Claro,
pero gracias,
sí,
caballero Cruz, por todo
talento.
Caballero. Damas y caballeros, es el momento de presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. Con ustedes, el Mico.
Venga, Micorete.
Micorete. Sí, Caloquera de Reynosa, Tamaulipas, dice: la aplicación funciona en Oppo CPH2067.
Oh, chale.
¿Entendió, Mico, el pedo? Fantástico. Bueno, sí, funciona ahí.
Perfecto.
Funciona, era para que lo sepa usted.
Lo importante es que funcione.
Saludar al operador Trosco y a todos los operadores de radio de las retransmisoras terrestres, un abrazo enorme. Ayer fue el día del operador de radio, creo que solo en Argentina.
Ajá.
Pero tratándose, hoy es día patrio en Argentina.
Póngale, claro, sí que
hoy,
sí.
Bueno, los operadores de radio igualmente trabajan, ¿no?
Sí,
así
güey.
Que un abrazo grande y a todos, mucha gente trabaja,
mucha gente,
¿no? En los feriados y demás.
Sí.
Pero al operador Trosco y a todos los operadores de radio de las retransmisoras terrestres les enviamos un abrazo
claro
grande.
Claro que sí.
A los demás, por supuesto que no. Damas y totalmente, Mico, que chinguen a su. A huevo, carnal. En el programa de hoy, calentamos agua para bañarnos, nos olvidamos la cartulina, hacemos favores con reservas, buscamos el nombre adecuado, saturamos el espectro radiofónico a puro ritmo y circulamos cautelosos en motoneta. ¿Ya se enteraron que es miércoles? Ahí va, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene sustancias permitidas en la mayoría de los estados en los que usted se pudiera encontrar. Sin embargo, se previene la posibilidad de que en algunos casos se produzcan alergias por exceso de exposición o por hipersensibilidad a algunos de los elementos que lo componen. Ante los primeros síntomas, le solicitamos alejarse lo más posible. El tratamiento que podemos darle es proporcional al tratamiento que usted nos dé a nosotros. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Hacer y deshacer. Bienvenidos a la Andú de la Vida. Damas y caballeros, llega Kitsune de Saltillo, Coahuila.
¿Cómo está, Kitsune?
Bien.
Por favor, ¿cuándo,
sí,
¿cuándo llega esa actualización?
Desde que tengo conciencia, el lagarto viene exigiendo, ya no pidiendo.
Adiós,
ni solicitando,
al niño elefante,
a quien sea,
quien pinche sea,
el andú en el programa de la vida.
Sí.
La vida está programada.
Ajá.
Pero el andú vendría a ser muy útil. Y es más, lo ha dicho Lagarto varias veces. Tampoco pedimos un andú de 24 acciones atrás.
No.
O de volver a cero. O de reiniciar. Nada. Un andú moderado de unos cuantos minutos, podríamos decir.
Minutos.
O no sé, si quiere horas, ya que está exigente con la programación. Unas horas como para decir, no, evidentemente la cagué gachísimo. Se dieron.
Ni siquiera horas. Yo le diría que, bueno, si ya pasó una hora, bueno.
Bueno, ya meditó, ya lo meditó,
totalmente.
Ya lo analizó.
Yo creo que menos, mucho menos.
Ya
de una
sabe
hora.
Qué debe hacer para no llegar a ese punto.
Póngale,
y demás. Bueno, con menos de una hora nos conformamos para el andú de la vida. Ah, sobre todo eso que está como medio librado al azar, ¿no? Cuando los planetas se alinean de una manera.
Wey.
En fin, bueno, la cuestión es que es deshacer. Eso es deshacer una acción.
Sí.
No deja de ser en los programas de diferentes cosas. computadora, sí, el deshacer, claro, deshacer acciones. Ajá. Bueno, perfecto. Kitsune de Saltillo, Coahuila, se Kitsune reporta, mientras en mi trabajo estamos con la tos por el humo del incendio que lamentablemente está pasando en la sierra. Espero que se solucione, sí, pronto. Pero por bueno, favor, de momento, sí, y hablando de fuego, eso, ajá, me hizo recordar una anécdota que ha traído las ganas de contar, he traído las ganas de contar desde la historia del tecito de limón, porque pues yo estoy medio en el aire.
¿El tecito de limón es un té de limón o es el té que toma limón, que evidentemente tiene drogas?
Yo en este momento estoy gravedad cero, sí, diciendo que de qué habla, de dónde viene, sí, esto, porque uno a veces está, ajá, escuchando algo, responde, sí, en el momento, ajá, no sé qué, el tecito de limón.
Porque es muy distinto.
No sé, el limón que cura todo, debe, claro, ser esa ese mame y así. Bueno, porque más uno recuerda que fue joven y recuerda lo que uno hace y cuanto más los hermanos. Y pues eran tiempos en los que pensamos que se podía hacer y deshacer todo lo que quisiéramos, ajá, incluso los favores. Y aquí llegamos al punto, sí, el andú de favores. Bueno, está complicado,
andú,
¿no?
De favores está,
claro, sí, la historia comienza a principios de la secundaria. Esto es súper infantil, esa línea de pensamiento es fabulosa. Sí, a ver, sí, es como el no soy más tu amigo,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Cortamos, ajá, esta relación, sí, aquí porque, no sé, por una chingadera, sí, ¿no? Bueno, la historia comienza a principios de secundaria para mí y cuarto de primaria para Carlota. Sí, la historia es sobre Carlota. Son las ventajas de ser la mayor. Y ahora puedo contar, claro, historia, claro, de mis, claro, hermanos menores que no, sí, no, que sí, no pueden levantar, ah, bueno, queja. Ah, bueno. Bueno, siendo pequeñas, apuradas por estar listas para irnos a la escuela y con mi madre en un mandado, probablemente alguna tarea o cartulina olvidada de último momento, sí, y mamá así, ay, estas chavas que no. Bueno, eran tiempos en los que para bañarse uno ponía vasijas de agua para calentar.
Ajá.
Bueno, total, que el agua ya estaba lista y siendo la mayor tenía la responsabilidad de llevársela a mi hermanita de la cocina al baño para que se bañara, claro, y listo. Pero como buenas chiquillas habíamos discutido minutos antes.
Sí.
No recuerdo, no, porque no importa. A lo mejor de quién era la cartulina que, sí, se había olvidado, alguna, claro, discusión, claro, muy diaria, nimia, la mochila diaria, sí, sí, totalmente. Bueno, independientemente de la discusión, yo cumplí con mi deber, porque además estaba la, ¿no?, la visión de mamá que, claro, me decía, claro, llévale a tu hermana.
Sí, sí.
No, porque esa,
eres
no,
la mayor.
Claro. Sí, eso lo dejan para la otro mayor momento. La mayor.
Sol.
En tono abierto, sí, totalmente. Bueno, y le llevé el agua al baño.
Ajá.
Y para que procediera a vaciarla en un botecito del bote más grande, que tomara la temperatura que ella quisiera, ¿no? Que vaya regulando ahí el famoso, claro, regulador, claro, de agua tibia.
Sí.
Bueno, habiendo cumplido, me retiré al cuarto de mi madre a peinarme.
Ajá.
Cuando escucho a Carlota súper molesta, llevando de regreso la vasija caliente a la estufa y diciendo que deshacía mi favor. De esta manera,
sí,
no te debo absolutamente,
totalmente,
nada. Porque además, a favor mal hecho,
sí,
favor, claro, deshecho.
Claro. Sí, eso, no, pero eso
totalmente
debería ser ley, ¿no?
Y debería ser ley.
Sí, sí,
sí, sí, por eso
duda,
me
duda
parece que esa rima es
eso
atinada para el momento.
Sí, sí, sí.
A favor mal hecho, favor deshecho,
sí,
automáticamente.
Sí, bueno,
no hace falta ni declararlo. Carlota, no,
no
sé qué pasó. A ver,
sí,
si nos dice qué pasó, pero entiendo que, ajá, el agua no estaba en las condiciones que merecía una Carlota, ¿no?
Claro.
Bueno, la verdad, no la peleé y continué con lo mío. Cuando de rato, de 5 minutos creo, veo un rayón de huerca corriendo y gritando del baño a mi cuarto. El baño y mi cuarto se encuentran frente a frente. Resulta que Carlota, en su enojo, no solo regresó la vasija a la estufa, sino que la llevó de nuevo al baño queriendo hacer las cosas por sí misma, como,
ajá,
diciendo, soy una morrita independiente, no necesito,
sí,
de mi,
sé,
hermana que me haga los pinches favores, que después de todo los hace mal, además no quiero deberle nada, entonces deshago el favor y hago lo propio. El bote, desgraciadamente, la vasija, dijo, ni mergas, se atoró en la orilla del bote y toda el agua caliente fue a dar a su pie derecho.
Chal.
Al pie derecho de mi hermana, Carlota.
Sí.
La verdad, ahorita nos da chingos de risa porque quiso deshacer el favor y le fue como en feria. Pero sí fue algo realmente peligroso porque, bueno, terminó con un buen cacho de piel levantado gracias a los cuidados de mi santa madre. La cicatriz, bueno, le quedó, hasta suerte tienen los greñudos realmente. Bueno, Nave, hasta aquí mi chisme. Carlota, ámame. Bueno, pagué mi cuota por poder contar este recuerdo, destrabarlo de alguna forma. Por favor, no me vuelvas a lamer la cara. Cuñado, ya desintégrate o de plano te llamaré provisoriamente Max Maximilianote de Limón. Es cotorreo, él elegirá su nick. Por ahora no lo está haciendo. No, sí. Un abrazo para Kitsune de Saltillo, Coahuila, México.
Un beso.
Llega V. Tepecil de Marlete, Estados Unidos de Norteamérica.
Marlete.
Marlete. Visite, sí, sí. Marlete. Esto
mira
es
qué
en
lugar.
Creo que es en Michigan.
Ajá.
A ver, y se debe pronunciar Marlette.
Marlette.
Totalmente.
Sí,
pero
claro.
V. Tepecil de Marlette, United States, dice: ¿qué onda, nave? ¿Cómo están? Aprovecho esta racha para salir del anonimato.
Bien.
Soy biólogo. Ajá. No me pregunten por qué, pero trabajo en una granja lechera en Michigan.
Ah, chale.
En el estado de Michigan, sí, ahí bien sí. Al norte.
Ajá.
Las vacas con sostenes de lana,
claro,
por el
claro,
frío
claro,
que
claro.
Hace.
Sí que sí.
Bueno, no en estos momentos, pero digo los fríos, sí. Fríos importantes.
Igual la vaca tiene su...
La vaca tiene su casita.
Su protección.
Sí, tiene su, sí, sí, tiene su protección. No, pero los fríos en Michigan.
Sí, bueno.
Todos para adentro.
Sí.
Y bueno, y ahí estoy, aparte en una granja lechera. Imagínense,
claro,
toda
claro.
Pincha automatizado.
Sí que sí,
olvídese de llevar un banquillo, sí, y empezar. Sí. No, estamos totalmente
ajá.
Así. Y bueno, estamos con la granja lechera en Michigan y yo soy biólogo. Desde hace unas semanas, las historias de algunos desintegrados que hablaban de elegir nombres, borrachos, fiestas, etcétera, me recordaron una sobre mi padre, que ya hace rato es energía cósmica,
ajá.
Pero las quiero compartir con ustedes. Soy de un pueblito de Puebla.
Sí.
Estado de Puebla, México. Cuando mi papá nació, se tenía la costumbre de poner nombre del calendario santoral.
Ah, sí, a huevo.
Obligatoriamente, sí, a huevo, sí. Automáticamente. Se ve, hoy qué santo ajá. Es, hay santos para elegir.
Póngale.
Y bueno, ahí
más
va.
Sencillo. Quizás más culero también, ¿no?
Sí,
porque
claro.
Le podría tocar unos nombres.
Ah, no, claro. Si va uno por los pueblos y dice, sí, ¿cómo que... se llama usted, don? Y bueno, es así.
Es el que estaba.
El santoral
sí.
Tocó.
Sí, sí, sí.
Totalmente.
Sí.
Inclusive cuando el santoral no era representativo de una persona.
Claro.
Por ejemplo, no, o sea, el día de la Santa Trinidad.
Póngale.
Y ahí va Trinidad, sí, que sí. Entre paréntesis es un muy bonito nombre,
sí,
Trinidad.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, así va tocando, así hombres con nombres de mujer,
claro.
Digo, Guadalupe,
ajá,
Chingo, Pagase,
sí.
Así, mujeres con nombres de hombre, y así todo. Bueno, y lo bueno de mi papá eran, bueno, muy cuadrados en ese sentido, los abuelos de mi
sí
padre,
sí.
Eran muy cuadrados en ese sentido, no se iban a salir
no,
de eso.
No, no, no.
Bueno, era el primer nieto de ellos, así que ya se había decidido que se llamaría Vitaliano.
Ajá.
Buenísimo.
Vitaliano.
Sí
que sí.
Se ve que era San Vitaliano.
Póngale.
O alguna
está
madre
chido.
Así. Está chido. Está chido, póngaselo usted, habrá dicho. Bueno, Vitaliano. Bueno, pues el día del bautizo llegó y un día antes se aprovecha para matar los pollos, preparar todo el pachangón.
Sí, claro.
Que ya se sabe, bajo
ajá.
Cualquier circunstancia
total,
feliz
total.
Se realiza
sí,
y no sí, tan sí. Feliz también.
Ajá.
Siempre hay que matar
a
algún
sí,
animal
sí, sí,
y hacer la cosa. Bueno, era sábado cuando estaban todas las señoras en la desplumada de pollos, con agua para pelar pollos,
claro, claro,
así,
claro.
Y bueno, y los señores, pues estaban en la prefiesta ya completamente
ya.
Pedules.
Ah, ya en la pre estaban.
Sí, ya en la
que
pre.
No mames.
Yo no quiero garantizar que ya venían
claro, claro.
Del bautizo anterior,
sí, sí, sí,
pero
sí.
Bueno, ya saben cómo es en los pueblos, así, bueno, uno llega de chambearle y empieza. Entonces, el papá de mi papá, o sea, mi abuelo, ya
sí
ebrio,
sí.
Estaba contando que mi papá se llamaría Vitaliano.
Ajá.
Ya en la PD,
sí,
¿no? Mientras.
Claro.
Las viejas ahí desplumaban
ajá.
Pollos. No, se va a llamar Vitaliano. Mi abuela hacía lo propio, pero ella no ocultaba su molestia.
Ajá.
Se va a llamar Vitaliano, le decía ella a las
claro,
comadres.
Claro, claro.
¿Pueden creerlo? Vitaliano. O sea, bueno, en medio de la preparación, llegó uno de los hermanos de mi abuela, escuchó el nombre, vio al bebecito y se lo robó. Se lo llevó.
Se llevó.
Como
el...
si no le pueden poner ese nombre
claro,
al niño.
Claro, claro, claro. Es preferible, sí.
Me lo voy a
hay
llevar,
que
no sé.
El bautismo de alguna forma.
Sí, me lo llevo a Chilangolandia, que
sí,
le ponga nombre
sí.
A alguien, ahí en, no sé, en Tláhuac.
Claro, claro, claro.
Algo tiene que hacer, luego lo regreso,
sí,
ya con
sí,
otro
sí,
nombre,
sí, sí,
ya bautizado
mira,
con un cura que firmó
sí,
todo,
claro.
Todo sellado y a la chingada. Bueno, la cuestión es que se lo robó. En esa época, este señor tenía amigos realmente influyentes en la presidencia municipal.
Ajá.
Y fue en chinga a registrar al bebé.
No
y
manches.
De nombre le puso Roberto. Dijo, no mames, que Vitaliano ni que la chingada.
Tiene cara de Roberto.
Roberto. Y escribió, no puedo creer, porque esta no es la primera historia fantástica.
Sí, realmente.
De nombres fantásticos y dónde encontrarlos. Bueno, sí, dónde encontrarlos son en los pueblillos mexicanos.
Sí, pues, claro.
Historias de que está con un nombre que en realidad no es el nombre que corresponde. Sí. Fue anotado de otro modo. Bueno. Fue anotado de otro modo, pero le siguen llamando igual porque así necia la raza. Dice, no, yo Vitaliano, le pongo Vitaliano. Entonces, como que toda una rama de la familia te llama de un nombre y toda la rama de la otra familia te llama de otro nombre. O sea, y tenemos caso, pero para ser dulce, ¿eh? Bueno, entonces le puso, se llevó al bebé y dice, ¿cómo le van a poner? Vitaliano. Ajá. Enseguida regresó. ¿Te llevas al bebecito? Que te valga verga. Se fue. La presidencia municipal del pequeño pueblito de Puebla.
Póngale.
Eran 3, 4 borrachos, más borrachos que los que estaban decidiendo el nombre del bebé en el pueblo. Así que, ¿qué? Hay que registrar sin pedos. Roberto. Ningún vitiliano.
Ajá.
Perfecto. Llegaron con el acta, la firmó como testigo. Las otras partes quedaron en blanco porque había que firmar.
Claro.
Bueno, luego le dibujamos alguna cosa. Al rato lo trajo de regreso a la casa el bebé. Y como ya estaban todos pero pedos hasta la madre, no fue difícil convencer a mi abuelo de que lo bautizaran como Roberto. Cuando mi abuela se enteró, no lo podía creer. Estaba entre molesta y súper feliz. Molesta porque habían invadido territorio de que el pinche tío había por las propias, pero muy feliz porque se había librado del vitaliano. Sí, bueno, llegó el día del bautizo, domingo, en la misa dominical, cuando el padre estaba echando agüita en la cabeza de mi padre, voltea hacia la abuela y le pregunta, ¿cómo se llama el niño? La abuela le dice en voz muy baja, Vitaliano, padre. El padre agarra la conchita, levanta al niño, le empieza a echar agua y dice, yo te bautizo con el nombre de mi... Y de repente mi abuela, en un giro entre ahogado pero fuerte, dice, ¡Roberto! Mirando al cielo, ¿no? Y levantando los brazos como diciendo, ¡Dios, no lo escuches! ¡Es Roberto! Y así. Entonces el padre como que se saca de onda. En ese momento, madre y suegra cruzan unas miradas furtivas. Mi abuela tenía la mirada fija hacia, como hacia el, ¿no? El atrio, el púlpito, así como diciendo, no estoy viendo nada, absolutamente nada, me habla la Virgen. Y de repente, todo así. El padrino y mi abuelo asisten con la cabeza como diciendo, fíjate que sí, es Roberto. Se llama Roberto. Y el padre termina diciendo, Roberto, yo te bautizo con el nombre de Roberto, en nombre de Padre. Sí. Y el pueblo, menos el que quería Vitaliano. Claro. Ese fue solo una batalla de las que continuaron prácticamente a lo largo de la vida. Después de eso, los abuelos de mi papá no volvieron a opinar sobre los nombres de los hijos de mi abuela. Que aún así, todos tienen nombres realmente bíblicos. El coraje más grande de mi bisabuela era que el niño, su primer nieto, se llamara como su mamá, ya que mi abuela se llama Roberta.
Ah, chale.
Y sí, pero bueno, a los primos de mi papá les fue mucho peor. Tienen nombres como Contram, Veneranda. Pero a ver, ya cuando uno se pasa de verga, es buenísimo. O sea, porque igualmente le dicen Bene, ¿no?
Sí, claro.
Ah, es de Berenice, de Beneplácita, de Benedicta, de... Ajá. No, Veneranda.
Para adelante.
Pero más que para adelante. Vitaliano sí estaba pesadito, dice.
Claro.
Pero bueno, Nave, esta es la primera historia y no me convierto en comida de la foca, seguramente habrá más. Quisiera quedarme con el nick de El Tepecil, si la papelera aún está disponible. La papeleta está disponible. Papeleta. Sí, porque la papelera es de total reciclaje. El Tepecil, entonces, ahí desde Marlette, Michigan. Un abrazo grande para él.
Suena otra jornada distorsionada y machacante en nuestras cabezas de metal con componentes sensibles. Esto no puede ser otra cosa que rock. Esto no puede ser otra cosa que... En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Avellaneda, Santa Fe, Argentina, llega el Arcángel.
¿Cómo está Arcángel? ¿Qué
cocina,
está cocinando?
Cocina, cocina y cocina.
No para.
Sí, bueno, no toque la salsa. Vio que a veces sí. Uno va con el pancito.
Ah, pero qué tentador.
Ah, muy tentador. Sí. Bueno, el Arcángel dice, buenas y santas, como dicen que le va. Escuchando el mensaje del amigo Fran y la mención del pirata de que Luismi había tomado el dial.
Ajá.
Bueno, me destrabó un recuerdo. Aquí hace unos cuantos kilos atrás, las radios pululaban como mariposas en verano, sin ningún control ni ninguna distinción. Póngale, o sea, se te cantaba poner una radio, o sea, se te ocurría, tenías ganas de poner una radio y le dabas nomás. Y más o menos tramitabas algo, como una especie de habeas corpus donde te venían a cerrar o algo así.
Sí que sí.
Decías, no, momento que está en tramitación. Esas tramitaciones a veces duraban años, siglos y demás. Bueno, la cuestión es que en muchos lados, conocidas como radios piratas, justamente por no tener los papeles o radios comunitarios, bueno, se escondían en diversas cuestiones y la cuestión es que había muchas, obviamente el espectro radiofónico tiene una limitación, entonces se encimaban y
a la vez el alcance de todas era pequeño, entonces tener a, no sé, 20 cuadras, otra radio, porque me imagino.
Sí,
¿no?
Claro.
En
pero
el
entonces
mismo dial.
Lo que iniciaba era una especie de lucha de potencia. O sea, a mayor potencia, mayor. Y empezaba una lucha totalmente invisible, pero visible. Invisible, claro, en el dial, pero realmente visible porque había alguien tratando de invertir más en la potencia para meterle 2 kilos, 3 kilos, 6 kilos, 10 kilos, y así. La cuestión es que, lógicamente, si uno hacía radio, uno formaba parte de alguna de esas radios, se enchilaba, lógicamente, si en el espectro radiofónico.
Sí, claro.
A ver, tía, ¿me escuchaste en la radio? No, mijito, aquí no, porque aquí la que se escucha es tal, en ese punto del dial, ¿no?
Imagino entonces, que debe haber puta muy madre. Pocos lugares en el mundo con tantas radios como hubo en Argentina y en casi todo el territorio, ¿no?
En casi todo el territorio.
Sí.
Una época muy económica audaz en Perú también, donde había. Conocimiento, ¿no? En Bolivia también. Pero luego, hubo algo en el sur de México y demás. En varias partes del mundo, en algunos lugares está reglamentado así como llegaba denuncia y a los dos minutos la policía incautando equipos.
Sí,
lo cual era caro, ¿no? Recuperar uno de esos equipos y demás. Así que bueno, así se movía más o menos la cosa cuando era tierra de nadie, dice el Arcángel de Avellaneda sentado en la tranquera diciendo, bueno, nomás tramitabas más o menos así y ya. Bueno, poco antes de que el gobierno se pusiera estricto y haya protestas del sector y se armara flor de quilombo, que no tiene nada que ver con flor de Laval, ni con la quilombo.
No, claro.
O con una reunión entre ellas, se armara flor de quilombo. Bueno, por esta época se instaló una radio que pasaba pura y exclusivamente cumbia. 24-7, los 7 días de la semana, 24 horas de música de cumbia.
Ajá.
Lo cual, esos locutores que hablan gracioso presentando los temas de los grupos cumbieros, más o menos para que tengan una idea de cómo suena. Un chiste respecto a eso era la presentación de cada uno que llegaba de Olavarría. Ese es el tipo de género radiofónico que también en México lo encontrarán también en diferentes tipos de radio, en toda Latinoamérica, ¿no? Cuando dice, suena la música para la familia Beltrán Ledesma, de parte de Karina, que los ama mucho, suena Gilda y su éxito, no me arrepiento de este amor. El sábado, en Sarnoso Bailable, te traemos lo mejor de lo mejor, Los Volcanes, Artemio y el grupo Simpatía, Sandra y los de Hielo y el dúo Arcángel y la Seño Boca, Boca, Boca Sucia.
I love, nena, I love. Bailen en las calles y canten las canciones del amor.
Absolutamente, más o menos así. Claro. Y están así todo el tiempo. Todo el, o sea, están bien arriba los cabrones y las cabronas, sí, sí, locutores, sí, de esas radios.
Ajá. Imagino que deben rotar cada 15 sí, minutos. Cada 15 minutos se agotan.
Sí. Sí, sí, sí. Cada 15 minutos se desmayan, sí, los sacan así queda, y viene otro y dice: ¡suena la música que has pedido! A la... Y bueno, y esas cosas. Bien arriba.
Claro, claro,
y bien
claro,
como animadores, o sea, de feria.
Exacto.
O de palenque. Póngale, o de que la claro, chingada. Entonces, bueno, ahí estaba todo. Entonces, está 24 citas y grupos, cumbia, cumbia, cumbia. El tema no era que haya una radio así. Está muy bien, ¿no? Claro. Público, todo el pedo, así, sí, bueno. Sino que invadía todo el espectro de FM.
Ah, poderoso.
Había lugares como... Claro, ajá, tenía mucho quilaje de transmisión.
Sí que sí.
Y en lugares puntuales no se escuchaba otra cosa.
Ajá, sí.
Era como cadena nacional,
claro,
¿no?
Claro,
así,
claro,
así, y pasabas el dial y en todas partes aparecía...
Sí.
¡Suena la música! ¡Suena, suena la música! ¡Oh! Y
claro,
tú dices, ah, sí, es el mismo cabrón, ajá, está en todo el dial.
Ya,
la no cuestión manches, es que... ibas y andaba, no le andaba el filtro o no, ajá, sé qué, hijo de puta. Estaban ubicados por el 102.5 MHz.
Ajá.
Y vos ibas hasta el 88.5, o sea, de prácticamente otra, de extremo a extremo.
Ajá.
Y los escuchabas de fondo.
Probablemente tuviese la estación o la antena muy cerca de su casa.
Sí, para mí eran los
entonces,
vecinos.
Ahí está chingado.
Claro, yo, si tú tienes una antena, claro, con los, claro, dipolos colocados, sí, sí, ahí, los vecinos ahí colocaron algo, ¿qué? Una radio. Ah, puta madre, bueno, olvídate,
no,
de escuchar
no
otra radio.
Nunca más.
Pues, lógicamente,
nada,
no vas a escuchar nunca más nada.
Sí, que sí.
A huevo. Bueno, ibas corriendo el dial y se iba intensificando hasta que los escuchabas perfecto,
perfecto,
en su frecuencia. Ahí sí, bien,
sí,
nítidos,
sí, sí,
bien estero, elegantes y de buen gusto. Bueno, y entre eso, y que mi radio era de dial, que te costaba un huevo,
claro,
encontrar.
Claro.
O sea, no, no pensemos en la digital.
No, que uno coloca,
no, no,
el número y...
No, empecé...
Sí, sí. Qué chido, qué chido.
Sí, muy chido, pero no,
sí,
podía escuchar,
huevo,
otra cosa. Encontrar justo la radio que quería escuchar, me tuve que fumar como 5 meses a estos pelotudos que estaban... ¡Suena la música! Y así... Y la cuestión es que quilombo se armó con las radios, hicieron que se acomoden estos hijos de puta, los ubicaron en el lugar, le dijeron, no, bueno, coloquen bien los filtros, pero igual, más allá de la puteada, qué linda época, donde sintonizadas, bueno, donde sintonizabas en caso de que el mundo se desintegre en un dial,
ajá,
porque eso es lo que está recordando.
Claro, 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 claro.
Sí, nos peleamos mucho, evidentemente, localmente con esa gente, Arcángel. Nosotros no, no supimos nunca esa pelea,
ajá,
pero evidentemente,
sí,
el Arcángel,
sí, claro,
ahí en Avellaneda,
claro, claro,
trataba de sintonizar. En caso,
totalmente,
de que el mundo se desintegre y ¡suena la música! Me imagino cuando empezamos con, presentamos con ¡Hola, hola, hola! ¡Hola,
hola Barría!
¡Qué lindo y qué bailable todo! Un abrazo grande para el querido Arcángel de Avellaneda, Santa Fe. Señoras y señores, llega el Musk Dorado de La Paz, Bolivia.
¿Cómo están, Musk?
¡Hola, nave! ¿Cómo están? Saludos y fuerte abrazo desde la ciudad del Illimani. ¡Qué hermoso el Illimani!
Ay,
montaña,
sí, bueno,
dice montaña guardián de mi ciudad, claro.
Poderosísima.
Poderosísima. Y
sí,
verla,
sí,
desde el alto, y verla desde la carretera que llega,
no,
a bajar a La Paz, y ver ese monstruo ahí hermoso, y de cabellos blancos que es el Illimani,
sí, que sí,
es realmente poderoso. Y ahí está, bueno, saludos desde la ciudad del Illimani, montaña guardián de mi ciudad, aquí haciendo la prueba de la aplicación. Todo bien, les cuento que aquí están votando a universitarios que no terminan la universidad por más de 30 años. Sí, bueno.
Por favor.
Muchachos,
sí que sí,
tuvieron la oportunidad. Que, yo sé que los exámenes están difíciles,
sí, sí,
hay,
sí,
que,
sí,
ponerle,
sí,
ganas.
Ajá.
Y yo valoro la, a ver,
la constancia.
La constancia,
sí,
de,
claro,
esa gente,
claro,
que durante,
claro,
30 años
estudia y estudia,
estudia detrás de una carrera.
Sí.
Bueno, sí, Max Dorado, estamos siendo completamente,
ajá,
irónicos. Y sabemos de lo que habla,
sí, que
hay,
sí,
muchos lugares en universidades de Latinoamérica, que es de lo que tenemos conocimiento, donde,
donde,
o sea,
o
las relaciones estatales,
no,
claro,
claro,
las relaciones con universidades estatales,
sí,
porque en una universidad privada poca chance habría de todo,
no,
esto,
no,
además,
sí,
de la fortuna que esto saldría,
claro,
de gente que está haciendo política en la universidad,
sí, a huevo.
O sea, que no, que toma la justa dimensión del estatuto universitario.
Exacto.
Y da a lo mejor la materia que debe dar cada,
póngale,
5 años para no perderla,
para no perder,
etcétera,
sí,
etcétera,
sí,
etcétera,
sí,
pero en realidad es gente de la política,
pues claro,
que batalla ahí peleando por la fotocopiadora, por los lugares de,
bueno,
poder que,
claro,
hay en las universidades,
claro, claro,
y que son también, a ver, un lugar de de experimentación política muy fuerte, sí, donde claro. se pueden realizar movilizaciones, donde bueno, la política está muy presente y está muy bien que así sea.
Sí que sí.
Lo que no está tan bien que así sea es que hay alguien 30 años haciendo claro, política no dentro de una universidad, sí como sí. si fuera una especie de puntero político, ajá, o lo que sea, sí. Viviendo de esa situación, cuestiones que no tienen nada que ver con la educación.
Sí, hay cosas,
o sea,
muy oscuras.
Nada que ver con la educación, sí, 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 nada claro. que ver con la academia, no, nada no, que ver no. con nada. Uh-huh. Algunos en México dirán, sí, como son como los porros de UNAM, o como los bueno, unas categorías que por ahí se pueden manejar, inclusive más expandidas, que tienen que ver puntualmente con la política, ni siquiera porros, no, gente ajá. que está ahí sentadita, cruzadilla de brazos, cobrando un dinero
claro,
casi
claro.
siempre, prácticamente sí, sí, siempre. Sí, 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 sí. Entonces, son como la base política.
Claro,
en este caso,
claro.
base política que no progresa nunca, queda permanente en la universidad.
Total.
Y bueno, Max Dorado dice, los están votando. Y se ríe. Dice, cínicos que se dedicaron a vivir de las expensas de las dádivas claro. de ser dirigente universitario.
Exacto.
Una vergüenza.
Sí que
bueno,
sí.
que sea una semana lucida. Digo, a ver,
ajá.
La Paz Bolivia. Si esto realmente está pasando, es como, o sea, es aplaudible.
Sí, claro que sí.
Pero digo, tranquilo, no se va a quedar nadie ahí.
Ajá.
No, porque me estoy imaginando a alguien que durante 30 años fue dirigente político universitario y de repente alguien llega a decir, no, señor, usted vaya para su casa. No creo que
hay
se vaya,
que ver,
recoja sus cosas y se vaya para su casa.
Están entrando otros.
Ah, claro.
Entonces
puede ser.
Ya es demasiado tiempo. Y
llegaron
dicen,
los nuevos.
Claro, vio. Y
totalmente.
No es ninguna cuestión de limpieza, sino
es
más
verdad,
de que
es
no hay más lugar.
De cambio por cambio, claro. De, sí, es cuestión, sigue siendo una
hay
cuestión política
pasando,
de cambio por
claro,
cambio.
Sí.
Está a huevo, a huevo. Así que bueno, no se ilusione mucho, Max Dorado.
Y
llegaron
quizás,
los. A lo mejor están llegando los que van a estar 30 años.
Claro.
Sí, sí. Y los otros están jubilando ya directamente.
Mío,
un abrazo para Max Dorado ahí en La Paz, Bolivia. Llega el Paco Menchú Farías de León, Guanajuato,
¿cómo está,
México.
Paco?
Pues me instalé un motor en el culo. Muy bien.
Oh, muy bien.
Señor, muy
sí
bien.
Que sí.
O como.
¿Qué beneficios?
No, lo podría decir de otra manera. Me
ajá.
compré una motocicleta, pero me pareció
claro,
mucho
claro.
más interesante, cibernético y postmoderno,
sí,
un motor
claro.
en el culo. No deja de ser eso.
Ajá.
Bueno,
pero bueno, tiene el beneficio de trasladarse
sí.
motorizadamente.
Ah, claro, claro,
sí
claro,
sí, claro.
Totalmente. Resulta que hace algunos ayeres, 17 para ser exactos, llegamos a León, Guanajuato. Llegamos en una pequeña motoneta, casi idéntica a la actual. Sin conocer las calles, me movía por barrios realmente peligrosos, me metía entre camiones. Bueno, cuando la ciudad se inundaba, me llegaba el agua hasta las rodillas, pero nunca, nunca tuve temor de andar en moto. Ahora que...
Porque estaba jovenazo.
Sí, estaba... Estaba
joven y con desconocimiento del lugar,
no, claro.
uno puede hacer
inconsciente,
o sea,
total.
Cualquier cosa, atravesar más, cualquier ciudad, cualquier.
Y yo no tenía miedo.
Total.
La gente me tenía miedo a
exacto.
mí.
Exacto.
Ay, viene el de la moto. Bueno, ahora que llegué al cuarto piso, o mejor conocido como los 40, veo todo muy diferente. Identifico si alguna mancha en el piso es de aceite y
ajá.
me puede hacer resbalar con la
claro,
motocicleta.
Bien.
Y
sí
entonces
sí.
freno,
a
toco,
huevo.
Vuelo, esquivo. Bueno, me formo detrás de los carros. Aunque el tráfico esté hasta el culo,
sí, sí,
algunos
sí.
me miran como diciendo, güey, estás en una
claro,
moto, puedes ir zigzagueando. Sí.
No,
ni madres.
Está
bien,
pinche
porque
peligroso,
está pinche peligroso.
Sí, sí.
Luego por los retrovisores,
ajá.
los conductores no te ven.
Sí.
A lo mejor un pendejo abre una puerta en medio
claro,
de la y
claro,
me
claro.
la doy. Así que muy tranquilo voy.
Sí.
Muy tranquilito. Bueno, y cuando el tráfico está hasta el culo y el sol en todo su esplendor, yo me quedo ahí.
Ajá.
Y si sospecho que va a llover, mejor me voy en carro.
Claro.
Digo, no, chiquita,
sí.
hoy a ti no te toque.
Sí, sí, sí.
La guardo, la
claro,
motoneta.
Muy bien,
de...
muy bien.
Sí, sí. Entonces, considerando lo anterior y la conclusión de que las motos de ahora les ponen un chip que nos hace ser mucho más temerosos para reducir la cantidad de accidentes. No tiene que ver con la edad, amigos. Es que las motos vienen directamente mejor,
claro,
mucho
claro,
mejor
claro,
preparadas.
Claro.
Hasta luego,
sí.
banda. Voy pa adelante en motoneta.
Bien.
Abrazo grande para el Paco. Me enchufa. Adiós, ahí en León, Guanajuato. Señores y señores, llega el Tío Pelado de Ciudad de México.
¿Cómo está, Tío Pelado?
Hola, nave, ¿cómo están? Soy el Tío Pelado de la Ciudad de México. Bueno, siguiendo con travesuras de niños, no les voy a contar una historia mía porque no sé si yo tenía tendencias suicidas o qué pedo, pero sigo vivo afortunadamente. Les contaré una anécdota. Sí, hay niños que realmente se meten en pedos gruesos, ¿eh? Pero bueno, les contaré qué anécdota, bueno, que mamá nos contaba con mucho mucho placer. Mi mamá es la mayor de 7 hermanos, 5 hombres y 2 mujeres en aquel entonces. Bueno, ellos no tenían un televisor y se entretenían jugando y haciendo estupideces con la radio. Ajá. En una ocasión, mi tío Yoko tuvo la gran idea de querer averiguar si los pedos son flamables. Entonces, mi mamá le dijo, no sé, hay que... Vio porque uno escucha, bueno, es gas, exacto, son gases.
Sí que sé.
Digo, porque estamos en un tiempo donde no es que lo vio en internet o vio a algún pendejo youtuber haciendo pendejada y media y lo quiso hacer. Entonces, bueno, hay que preguntarle a Charlie, mi tío, el más gordito, que no sé por qué lo asociaron.
Póngale, claro, debe saber.
El tío pedorro.
Sin duda.
Bueno, el tío Charlie dijo, hay que averiguarlo. Ajá. Iba creciendo la banda. Mire. Entre tantos hermanos, siempre hay comunidad,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces, bueno, dijo, hay que averiguarlo. Entonces se pusieron manos a la obra.
Bien.
En cuanto se avecinaba una flatulencia, a mi tío Yoko. Claro, porque eso uno tampoco lo puede mucho general, no es como él.
Claro.
Vio que hay gente que el eructo sí se lo fabrica.
Sale.
Yo envidiaba muchísimo a los chavos.
Póngale.
Ahí cuando era un adolescente que de la nada le hacían un... ¡Ah, cómo hizo!
Sí.
¡Ah, es mi héroe, cabrón! ¡No mames! Entonces yo tenía que un litro de refresco para que
póngale,
salga.
Sí.
Bueno, en este caso también, los flatulencias. Había, entonces estaba todo preparado.
Sí.
Y todos se miraban.
Ajá. Ahí viene.
Ahí viene, ahí viene. Bueno, vamos a hacer todo el pedo. Justamente, ¿no?
Sí.
Bueno, y mi tío Yoko y Vinicio, el menor, estaban preparados. Entonces mi tío Charlie con los pantalones bajos, empinado, y mi tío Yoko con cerillos en la mano.
No
ni
manches,
siquiera un
güey.
Encendedor.
Sí.
O sea, qué primitivo todo, amigo.
Sí.
Bueno, casi pegados al orto.
No.
Entonces mi mamá a la distancia riendo de toda la imagen.
Ajá.
Bueno, con la maldad necesaria para no detenerlos.
Sí,
estamos aquí
sí.
Hace un experimento.
Ajá.
Totalmente. Bueno, entonces pasó lo inevitable. Comprobaron que sí son flamables al momento en que mi tío Charlie se echó la flatulencia, se vino una mini explosión en el culo del tío Charlie provocando que se diera un flamazo y mi tío Charlie acabara con el culo floreado y no poderse sentar por una semana.
No manches.
Y bueno, porque fue un desmadre.
Charlie.
Así que estuvo mal hecha el experimento.
Ajá.
Yo culparía a todos los hermanos ahí.
Realmente.
Se pasaron de flama. O se pasó el tío Charlie también.
Póngale.
Sí, que era el autor. Un abrazo para el tío pelado ahí en Ciudad de México, porque vio como son algunos, ¿no?
Sí.
Si no lo ven, no lo creen. Damas y caballeros, llega con ustedes el cojudo de Tarija, Bolivia.
¿Cómo está, cojudo?
Hola, ¿cómo están? Ahora que están contando anécdotas sobre cosas que no están en sus envases y confusiones y consecuencias, estoy con Campanita.
Ah, mire.
Que no tiene nada que ver, pero
ajá,
yo no lo pensé que era otra y al final
claro,
es Campanita.
Es Campanita.
Sí, Campanita,
sí.
No hace falta que la nomenclemos a
ajá.
Campanita. Y está con usted y con nosotros aquí en la nave María, Tijuana.
Sí,
nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el amigo, por el Gusto MX, por el Pata de Perro, por Flor de Laval, por el Forastero Sin Hogar, por el Chito de Zapopan, por Erika de Benal, por Gavix de Oaxaca, por el Memo Sila, por Mayarita Primera, por el No Soy de Narnia, por la Muy Princes, por la Muñeca Fea, por Yafid, Jafido Jafid, por el Mostrenco, por el Panky Love, por Yoshi de Hilo. Y así nos despedimos.
Adiós,
banda. Sus monitores por la EFA, pero se escucha atrás de la red, está retransmitido hasta ahora. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo preciosa.
Oh, preciosa.
Sí, con la iluminación exacta.
Ah.
Musical, modelando, fotografiada. Ah, chale, como Kiki de Montparnasse.
Ah, Kiki de Montparnasse. ¿Ustedes habrán visto alguna vez una fotografía donde una mujer está de espaldas, desnuda, conforma una especie de caja de violonchelo
sí.
o de violín?
Ajá.
Bueno, descrita así parece confuso, entiendo, pero estoy seguro que si la ven dirán, ah, sí, la vimos un chingo de veces. Claro que la conocía así. Bueno, bien, esta imagen, replicada miles de veces,
ajá,
tiene un original.
Claro. Claro.
Bueno, una fotografía que alcanzó el récord de subasta y se vendió en $12 millones, convirtiéndose así en la pic más cara de la historia. El autor de la fotografía es uno de los fotógrafos más reconocidos y talentosos de la historia. Ajá. Estamos hablando de Man Ray.
Sí.
Y bueno, la icónica foto titulada El violín de Ingres, es el desnudo donde la modelo y actriz francesa, justamente Kiki de Montparnasse, posa sentada de espaldas y se convirtió en la fotografía más cara de la historia tras un remate en Christie's de New York. $12 millones.
No manches, güey.
Por una fotografía.
Chale.
Y ustedes enviando packs gratis, neta, qué vergüenza raza. Damas y caballeros, nos reencontraremos el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si eres más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el papuche. Un abrazo grande, sí, hasta papuche. Perú para el papuche. Damas y caballeros, no más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.